Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia. Hoy es domingo y es 26 de septiembre. Cáritas celebra en esta jornada el Día del Migrante y del Refugiado. De ello hablamos el viernes pasado en El Espejo. Y además, en nuestra diócesis, concretamente en el arciprestazgo de Toro-Laguareña, se celebra esta tarde un encuentro de familias, enmarcado todo, ya saben, en el año jubilar Raíces con Esperanza. Hoy trataremos otros temas en Iglesia Noticia. Comenzamos con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Empezamos, como siempre, con la chispa de Antonio Rojas.
Había una familia muy numerosa de 10 hijos. Uno de ellos se llamaba Agustín. Un día estaba Agustín con su amigo Saúl y le dijo: chico, Saúl, ¿qué te parece? Tengo 9 hermanos y al único al que mi papá manda hacer las cosas es a mí. Todo lo que quiere que le haga, tengo que hacerlo yo y siempre yo. Y entonces Saúl le dice: pues lo tienes fácil. Cuando tu papá te llame, dile que Agustín no está y así tiene que mandar a otro de tus hermanos. Llega un día Agustín a casa y al poco rato el padre empieza a llamarlo. Y siguiendo el consejo de su amigo, Agustín responde que no está Agustín en casa. Y entonces el padre dice: bueno, pues entonces ven tú. Con frecuencia nos vemos en la tesitura de tener que escoger entre egoísmo o servicio. Y aunque no siempre es fácil, hay que desarrollar una actitud positiva hacia todo y hacia todos. Amar la vida creciendo al servicio de un gran ideal. Sabe muy bien el egoísmo disfrazarse de victimación y engendrar mal humor, tristeza áspera, distanciamiento y postura incómoda para los demás. Y es que el egoísta genera un espíritu amargado y sin sentido sano del humor, convirtiéndose así en una pesadilla para los demás, un motivo de inquietud y de disgustos. Para crecer como personas, mientras enriquecemos nuestro entorno, debemos preguntarnos cada día cómo podemos mejorar intentando ayudar a otros y tratando de compartir nuestra felicidad con los que nos rodean. Hay que ayudar, y mejor aún, hay que aprender a querer ayudar con disponibilidad generosa, que nos evite el bochorno egoísta que puede evidenciar el... pues entonces, ven tú.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Los dos últimos domingos hemos conocido la figura, la personalidad de dos miembros del equipo de gobierno de nuestro obispo, don Fernando Valera. Hoy continuamos con otro sacerdote que también forma parte de ese consejo de gobierno, es el canciller secretario general, Francisco Ortega, Vicente Rodríguez. Ortega, buenos días.
Buenos días, Vicky.
Qué nombre más largo tienes, madre mía. Bueno, le conocemos por Ortega. Lo primero, ¿para qué sirve? ¿Qué es? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es el trabajo del canciller, del secretario general?
Bueno, el canciller de una diócesis es el que se encarga de redactar las actas de la curia, conservarlas y de guardarlas adecuadamente para que todos los actos que se desarrollan en la diócesis, en el obispado, pues queden constancia de ellos y que todo el mundo también pueda enterarse de lo que sucede.
¿Qué ha significado para ti formar parte y que además el obispo, bueno, pues haya puesto la confianza en ti? ¿Qué ha significado?
La verdad que lo primero es la confianza que depositan en uno, que a uno le da miedo, la verdad, porque, claro, ponen en ti una confianza en algo que de primeras no sabes si vas a ser capaz de cumplirlo. Pero ciertamente vuelve uno en esos momentos a los primeros instantes de la ordenación, ¿vale? Porque cuando yo recuerdo el 29 de junio del año 2007 que el obispo me dice dónde voy a ir antes de ordenarme de cura, que yo me dice que ya sé que cuando me ordene destino. Que cuando me ordene en noviembre iba a ir a Nuez de Aliste. Voy donde no sé dónde está, porque no sabía dónde.
No había sido nunca.
No había ido. Yo pensé que de Alcañices para allá no existía ya más mundo, ¿vale? Pero por otra parte, te confían algo en lo que no sabes si vas a tener las fuerzas necesarias, no solamente para Nuez de Aliste, sino las 7 parroquias que se me confían en aquel momento, en aquel lugar, y con la indicación de ir comenzando a trabajar en una línea en la que Uno tiene que ir descubriendo su ser sacerdote y a la vez creando comunidad. ¿Qué es eso? Que uno se siente desbordado en la confianza, pero a la vez también sostenido. Sostenido por el Espíritu de Dios, que es el que va haciendo las cosas y es el que nos va enseñando siempre en cada momento lo que tenemos que hacer y dónde tenemos que colocar.
Pues aprovechando que te remontas a ese pasado, yo voy más atrás todavía. ¿Cómo nació en ti la vocación, Ortega?
Pues yo de una manera muy, muy sencilla. Yo recuerdo que, claro, esto uno lo va descubriendo poco a poco. Al principio, cuando uno llega al seminario menor allá en el año 1992...
No sabe nada.
No sabe, dice, pues, si yo quiero ser como el cura de mi pueblo, que es la y ya está, y nada más. Y uno no acaba de entender dónde Dios comienza a hacer esa historia. Yo siempre recuerdo el primer momento de eso, cuando uno después ya se deja también iluminar en la historia personal que uno va descubriendo, cuando yo fui a catequesis por primera vez con 4 años. Y ese recuerdo lo tengo...
¿Cuatro años?
Sí. Ese recuerdo lo tengo grabado. No es normal eso, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que uno puede decir, bueno, es que como en el pueblo no hay otra cosa, pues bueno, el niño fue a catequesis, bueno, sí, también puede ser. Pero nadie iba a catequesis con 4 años. Entonces yo dije, bueno, me acercaba por allí, con mi madre y mi padre, que me llevaban a misa y esa cosa. Y dije, bueno, pues yo veía que después mis hermanas mayores también iban allí a eso. Y yo dije, bueno, yo voy a ir a ver qué. Y me dijo, y el cura de mi pueblo dijo, sí, hombre, vente, y no sé qué, y tal. Y yo allí... Allí estaba, ¿no? Y después, eso a los 4, a los 6, yo comencé a ser monaguillo, que no era nadie. Antes de comulgar no era nadie, ¿no? Pero con 6 años yo ya...
2 años de catequesis,
yo
claro.
Ya, claro, ya llevaba 2 años en catequesis, quieras que no, ya casi podía hacer la primera comunión, ¿no? Pero esos son signos de Dios que uno va acumulando después en la vida y que le quedan marcados y que tienen que ser aquellos momentos en los que Dios te va también indicando el camino. Esto no se sabe en el momento que sucede, pero sí cuando uno recapitula la historia personal y la pone en manos de Dios, Dios te va también mostrando esos signos que te ayudan a ti a descubrir el camino por donde tienes que ir, pero también que pueden ayudar a otros también a descubrir ese camino de Dios.
¿Qué personas, quiénes han sido para ti, quienes te han sostenido en la fe durante estos años? O incluso para descubrir esa vocación, has mencionado a ese primer sacerdote de tu pueblo, que seguro que fue fundamental, ¿no? Que empezaste la catequesis con esos 4 años, seguro que la familia, pero ¿qué otras personas, qué otros momentos te han ido marcando a lo largo de tu vida?
Sí, es verdad que es la presencia de ese sacerdote que, claro, para mí yo siempre cuando hablo del cura de mi pueblo hablo de él, hay otro ahora, pero siempre es en ese momento, ¿no? A lo largo de ese tiempo, pues me ha ayudado el seminario menor, los curas y compañeros que estuvieron allí, el seminario mayor, con los que estuve allí, pero especialmente también aquellos amigos más de cerca que uno tiene. Amigos laicos, amigos, sí, que son... Yo, a veces, los que más me han ayudado son los que más alejados han estado de la Iglesia. Sí, porque, bueno... Yo tengo amigos como cualquiera, ¿no? Que hay de todo. Los hay que son amigos que son curas, tengo a amigos que participan en la vida de la Iglesia habitualmente y tengo amigos que no van nunca, pero que comparto con ellos también la vida, la reflexión de muchas cosas y el poder descubrir el camino que para cada uno de nosotros, para ellos y para mí, se constituye en un camino de felicidad. Y cuando uno es feliz, da igual por donde uno vaya. Uno es feliz y sabe que con su vida hace felices a los otros. Y entonces poder descubrir en una persona que no cree que tu camino de felicidad le hace feliz, pues uno descubre también que Dios va poniendo signos de vida en todos los lugares, no solamente en el ámbito más interno de la Iglesia, sino también en aquellos espacios donde nosotros como cristianos, como Iglesia, también somos signos de Dios.
Qué bonito. ¿Qué has aprendido de tu etapa de cura de pueblo? Que sigue siendo cura de pueblo, Ortega. Perdona que utilice este término, pero para que todos nos entendamos mejor.
Sí, la verdad, yo soy de pueblo, soy cura de pueblo... Y espero ser siempre eso, un cura para el pueblo, ¿no? Que es lo que para lo que nos ordenamos, no nos ordenamos para nosotros mismos, sino para el pueblo de Dios. Y la verdad que yo me siento a gusto con el pueblo de Dios en un pueblo, porque es la forma de vida que yo he tenido siempre. Pues igual hay que aprender a otras cosas, pero bueno, yo ese lo que sobre todo yo he aprendido en los pueblos a ser parte del otro. Es decir, yo cuando llego a Noedia Liste, que no me conocen de nada, y llego además en una situación en la que no querían que el cura anterior se fuera y que cómo iba a llegar yo allí y todas esas cosas, este muchacho que si, ¿qué más le da ir para otro lado que venirse aquí? Cuando yo llego allí en esa situación y descubro cómo ellos se acercan a ti como parte de ellos, eso es una cosa que solamente cuando uno lo vive desde lo que es, desde aquel pastor que llega a compartir la vida con aquellos que quieren vivir la fe en aquel lugar, puede vivirlo, ¿no? Puede experimentar que es parte de otros que aunque no los conoce, te sienten como suyo. Tanto que yo en poco tiempo me decían que era un cura de Aliste. Y yo no había nacido allí ni conocía a Aliste más que por mis cuñados. ¿Sabe? Que ya dijo mi madre que nos habíamos casado todos en Aliste.
hasta
el cura se fue y se casó en Aliste, ¿no? Pero es eso, el sentirte parte de ellos, porque llegas enviado a ellos para estar entre ellos y para compartir su vida. El conocerlos, el conocer a la gente en cualquier sitio de los que he estado. Recuerdo siempre ese primer lugar, porque la verdad que uno de los primeros sitios es donde tiene el primer amor, ¿no? Es donde uno queda marcado, ¿no? Pero te enseñan a ser parte de ellos y te enseñan a que el ser cura no es solamente acercarse allí a decir misa, sino que es a tener también parte
familia.
De sí, aparte de disfrutar desde sus fiestas, de sus acontecimientos, de sus disgustos, de todo eso que forma parte de la vida de un pueblo.
Muchas gracias y mucho ánimo para seguir en este camino.
Muchas gracias, Vicky.
Vamos a escuchar las palabras de nuestro obispo don Fernando.
Buenos días. De nuevo estamos en el Día del Señor, un día donde escuchamos la palabra y celebramos la Eucaristía, un día para animarnos a hacer el bien. El Espíritu está sobre nosotros, el Espíritu lo hemos recibido en la unción bautismal para ser en medio del mundo fermento de nueva humanidad. El Espíritu, Ruá en hebreo, viento impetuoso, viento imparable, viento como lo fue en Pentecostés, ráfaga que nos lleva y nos anuncia la buena noticia y nos conduce a ser discípulos misioneros. Somos llamados a anunciar a Jesucristo, a cultivar una vida en profundidad, a ser discípulos enamorados del Señor. No podemos vivir la vida cristiana sin un profundo amor, un amor que desde dentro nos vivifica, un amor que nos lleva a vivir en Jesús en la intimidad de la oración, en el encuentro tú a tú. Porque ser cristiano no es el fruto de una idea, sino el fruto de un encuentro con una persona viva. Así, discípulo y misión, dos caras de la misma moneda. Y el discípulo enamorado de Cristo no puede dejar de anunciar al mundo que sólo Él salva. En efecto, el discípulo sabe que sin Cristo no hay luz, no hay esperanza, no hay amor, no hay futuro. Buen domingo. Dios os bendiga.
Esto es todo por nuestra parte. Ugarte, gracias por habernos acompañado un domingo más y recuerden que la información diocesana también la pueden seguir a través de la página web www.diocesisdezamora.es. Adiós, que sean felices.